Lady Honoria Jaborley estaba en la propiedad para recibir a Noemí Valverde. Al verla de pies a cabeza, lo que más deseaba era echarla de allí, pero se limitó a retenerla el tiempo suficiente para que Noemí Valverde entendiera exactamente cuánto detestaba su existencia. Aquella propiedad guardaba una verdad que alguien se había esforzado mucho por enterrar, y Noemí lo sabía, y estaba allí para revelar toda la verdad. Antes de seguir, te pido un favor pequeño. Suscríbete al canal. Es gratis para ti y significa el mundo para este canal. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. Lady Honoria Jaborley, viuda del difunto Lord de Jaborley, señora absoluta de la propiedad desde hacía 30 años, devolvió la carta con una lentitud que era en sí misma una forma de opinión. La depositó sobre el escritorio lateral con el mismo cuidado con que se coloca algo que no se desea volver a tocar. «El registrador fue muy preciso en sus términos», dijo Lady Honoria, sin apartar los ojos de Noemí. «Archivista temporal, para la reorganización de los fondos documentales». «Exactamente, my lady», respondió Noemí. Lady Honoria inclinó la cabeza y procedió a explicar las condiciones de acceso con la cadencia de quien no espera preguntas. Noemí tendría acceso a la correspondencia general de los años 1800 a 1840, a los inventarios de la propiedad y a los registros de arrendamiento del ala norte. Las secciones privadas del archivo, los documentos del gabinete del difunto Lord, los registros familiares de sucesión, las correspondencias personales de la familia, permanecerían restringidas. Una cuestión de protocolo. Estaba segura de que lo entendería. Por supuesto, dijo Noemí. Lady Honoria hizo una pausa corta, como si esperara algo más, una objeción, una señal de incomodidad, y no lo encontró. Continuó, con cierta delicadeza. Mencionó que en instituciones de tal antigüedad, la experiencia práctica sin una formación adecuada podía resultar en daños irreparables a materiales de valor incalculable. Esperaba que la preparación de Noemí estuviera a la altura de los fondos que se le confiaban. Noemí dejó pasar 2 segundos, el tiempo justo para que la pregunta cayera en su propio vacío. 4 años en el Archivo Provincial de Norwich, my lady, y 2 más en el Colegio de Heráldica en Londres, catalogando fondos del siglo XVII, dijo Noemí. Puedo presentar referencias escritas de ambas instituciones si lo considera necesario. El silencio que siguió duró apenas un instante. «No será necesario», dijo Lady Honoria. Sonrió. «Espero que su estadía sea productiva». Fue la última palabra que le dirigió ese día. Una doncella joven, sirviente de la casa, condujo a Noemí al ala de empleados sin levantar la vista del suelo en ningún momento del recorrido. El cuarto asignado estaba al extremo del pasillo, pequeño, con una cama razonable, y una ventana que daba al muro lateral del jardín norte. Noemí dejó la bolsa de cuero sobre la silla, puso la caja de madera sobre la mesa con cuidado. Nada de lo que había recibido la sorprendió. La restricción de acceso, la sonrisa calculada, la pregunta sobre sus calificaciones. Lo había anticipado todo desde el momento en que el registrador del condado le explicó que la contratación había generado cierta resistencia por parte de la familia. Así lo llamaban. Cierta resistencia. Su abuela, Catalina Valverde, había trabajado en esa casa durante 15 años. Había llegado joven, se había ganado la confianza del difunto Lord, había estado presente en ocasiones a las que no se convocaba a personal ordinario, y luego Lady Honoria la había colocado frente a una elección presentada como cortesía, marcharse en silencio, o enfrentar una acusación de conducta irregular que destruiría su reputación y dejaría a su familia sin posibilidad de defensa. Catalina tomó lo que pudo reunir. Salió por la puerta lateral y pasó los 15 años siguientes cargando en silencio lo que no había podido probar. Nunca habló de ello directamente, pero antes de morir, repitió la misma certeza varias veces, con la precisión de quien ha ensayado esas palabras durante décadas. En Jaborley Hall, alguien había robado lo que nunca le perteneció. Y ella lo había visto. Noemí abrió la caja, cartas incompletas, recibos, anotaciones con la letra pequeña y densa de Catalina, algunas con palabras circuladas sin explicación, y el mapa, una copia del plano interior de Haverly Hall, dibujada a mano con la precisión de alguien que había recorrido cada corredor durante años. La doncella le había entregado ese mismo día una copia impresa por la administración de la propiedad. Noemí los puso uno al lado del otro sobre la mesa. La distribución era idéntica en casi todo, salvo en un punto. En el mapa oficial, el gabinete privado del difunto Lord aparecía señalado con su nombre, sin ninguna marca especial. En el mapa de Catalina, el mismo gabinete aparecía rodeado por un círculo, y luego otro, y luego un tercero, trazado con tanta presión que la pluma había casi roto el papel. Tres círculos, sin ninguna anotación que los explicara. ¿Por qué ese cuarto? ¿Qué había visto ahí que no pudo escribir? Todo iba bien hasta el momento de firmar el registro de entrada. El administrador de la propiedad, encargado de la gestión administrativa de Haverly Hall, había dejado el libro sobre el escritorio de recepción del vestíbulo principal, y Noemí estaba inclinada sobre él, con la pluma en la mano, cuando sintió el peso de una mirada desde arriba. Levantó la vista hacia el piso superior. Había un hombre apoyado con calma en la balaustrada del corredor. No era Edward Haverly, el hijo de Lady Honoria, a quien la doncella había señalado de lejos esa mañana al cruzar el pasillo. Era otro. Hombros anchos, ropa de calidad sin ostentación, la postura de quien conoce bien esa casa, pero no actúa como si le perteneciera. No estaba mirando a Noemí, estaba mirando la bolsa de cuero que ella sostenía bajo el brazo. La miraba con la atención de quien intenta descifrar algo, no de quien observa por curiosidad. Noemí sintió ese peso antes de entenderlo. Levantó la cabeza. El hombre ya había girado y desaparecido por el corredor. No había alcanzado a verle la cara, solo la espalda y el paso. Alguien que sabía exactamente a dónde iba dentro de esa casa. ¿Quién era? ¿Y por qué le importaba lo que llevaba bajo el brazo? Esa noche, con la casa en silencio y las velas de los corredores reducidas a brasas, Noemí tomó una decisión. De día haría el trabajo para el que había sido contratada. Catalogaría con precisión. Presentaría avances razonables en los fondos asignados. Daría a Lady Honoria exactamente lo que esperaba ver. Una archivista competente y sin iniciativa propia. Nadie tendría motivo para pedirle que se fuera antes de tiempo. De noche seguiría el rastro que Catalina había dejado sin poder completar. Guardó el mapa en el fondo de la caja, debajo del resto de los papeles, y apagó la vela. En la oscuridad del cuarto pequeño, con el frío de la piedra filtrándose por el muro, supo con una claridad que no necesitaba palabras que la respuesta estaba en esta casa. Siempre había estado aquí, y alguien se había tomado mucho trabajo para que nadie llegara hasta ella. Mañana, antes del alba, averiguaría a dónde llevaban los corredores que no aparecían en el mapa oficial. Henry Alton llevaba 4 días en Haverly Hall cuando llegó la archivista. No era la primera vez que el duque de Alton visitaba la propiedad. Desde niño había pasado temporadas en esa casa, conocía cada corredor, cada variación de luz según la hora del día, cada escalera que crujía en el tercer peldaño. Lady Honoria lo recibía siempre con la misma cortesía que reservaba para los parientes que no podía ignorar del todo. Edward lo trataba como a un hermano, y él había aprendido con el tiempo a no preguntarse demasiado por qué esa casa le resultaba más familiar que su propio título. La archivista rompió algo en ese equilibrio desde el primer momento. No era la bolsa de cuero ni la carta del registrador, era el modo en que ella caminaba por los corredores, con una familiaridad que no podía ser profesional. Se detenía frente a puertas que no formaban parte de su ruta de trabajo. Leía los marcos de los cuadros con los ojos, sin tocarlos. Miraba los jardines desde las ventanas del pasillo con la concentración de alguien que buscaba un punto específico en el terreno, no de alguien que admiraba el paisaje. Henry la había visto desde la balaustrada del vestíbulo el día de su llegada, observando cómo firmaba el registro de entrada con la bolsa de cuero apretada bajo el brazo, y algo en ese gesto, en la forma en que la sostenía, demasiado cerca para que fuera hábito, suficientemente tensa para que fuera protección, no había conseguido abandonarlo desde entonces. Algo no encajaba, y lo que no encajaba en Henry Alton no solía quedarse sin respuesta. La segunda noche no fue a dormir. La vio salir pasada la medianoche. Bajó por la escalera del ala de empleados con un chal oscuro sobre los hombros y la bolsa de cuero bajo el brazo, la misma del día de llegada. Se movía sin ruido y sin prisa, con la seguridad de quien ha ensayado el recorrido de antemano. Henry la siguió a distancia, con los pasos calibrados al ritmo del corredor de piedra. Esperaba una transacción, documentos entregados, dinero, información pasada a alguien que esperaba afuera. Estaba preparado para encontrar algo que justificara todo lo que había sentido como sospecha desde que ella llegó. Cruzaron los jardines del sur. Llegaron a la capilla. La antigua capilla de piedra llevaba años cerrada. Robert Cleves, el jardinero mayor con 4 décadas en la propiedad, era el único con llave. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una vela ardía en el nicho de piedra junto a la entrada. Henry se detuvo en el umbral. Noemí estaba arrodillada en el suelo de losas frías. Frente a ella, extendidos con cuidado sobre un paño oscuro, había fragmentos de papel carbonizado, restos de lo que habían sido registros encuadernados, calcinados junto con las estanterías de madera que alguna vez los sostuvieron. A su lado, los papeles de la caja de su abuela, abiertos y ordenados en columnas precisas. Ella desplazaba los fragmentos con los índices, milímetro a milímetro, cazando bordes quemados con anotaciones en otra letra, buscando correspondencias que nadie más habría sabido que existían. No había nadie más. No había transacción. No había nada que confirmara ninguna de sus sospechas. Las manos de Noemí temblaban de frío. Ella las detuvo. Las apretó una contra la otra durante unos segundos. Las devolvió al trabajo. Henry la observó levantar un fragmento con cuidado extremo, acercarlo a la vela, inclinar la cabeza. Luego quedarse absolutamente inmóvil. Ese instante, el instante en que ella encontró algo, cuando la respiración se le cortó y los hombros no se movieron y no dijo nada porque no había nadie a quien decírselo, fue el momento que Henry no pudo olvidar después. Se marchó sin hacer ruido. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente las cosas cambiaron entre ellos, aunque ninguno de los dos lo hubiera llamado así todavía. Henry entró al archivo con una razón perfectamente válida. El archivo de Haverly Hall ocupaba 2 salas contiguas en el ala este. Noemí llevaba en ellas desde el amanecer, con el índice de fondos abierto sobre la mesa principal y ya 3 cajas catalogadas apiladas con precisión junto a la pared norte. Cuando él cruzó la puerta, ella levantó los ojos un instante, los anchos hombros, la forma de moverse por el espacio como quien conoce cada rincón pero no actúa como si le perteneciera. La misma postura de la noche anterior en el umbral de la capilla que ella había percibido sin verle la cara. Y antes de eso, en el vestíbulo del primer día, el hombre en la balaustrada que miraba la bolsa de cuero antes de girar y desaparecer. Era él. Noemí volvió a la página que catalogaba sin cambiar la expresión. Henry mencionó que necesitaba revisar documentos de administración de los años 40. Se instaló en la mesa lateral, abrió una carpeta. Al cabo de unos minutos, hizo una observación sobre el estado de conservación de la colección, educada, levemente condescendiente, del tipo que esperaba ser recibida con asentimiento. «El estado de conservación varía por sección», dijo Noemí, sin apartar los ojos del folio. «Los fondos del ala norte presentan daño por humedad acumulada entre 1830 y 1850». Los del gabinete central están en condiciones notablemente mejores, aunque algunos registros de 1851 parecen haber sido desplazados del lugar que les corresponde en el índice. Henry bajó la carpeta. «¿Desplazados?», dijo Henry. «El índice los lista. Los libros no están en la ubicación indicada», respondió Noemí. No era una acusación, era una observación profesional entregada con la misma neutralidad con que se describe el tiempo. Eso fue, precisamente, lo que lo desconcertó. Le hizo una pregunta técnica sobre métodos de datación por tipo de tinta. Ella respondió sin levantar la vista, citó dos referencias por título y año, y añadió una excepción práctica que los textos académicos no recogían, pero que el trabajo con materiales del siglo XVIII enseñaba con rapidez. Henry no respondió de inmediato. Permaneció con la carpeta en las manos, mirando la parte superior de la cabeza de Noemí mientras ella pasaba al siguiente folio, como si la conversación hubiera concluido. No era lo que había esperado. En absoluto. Esa tarde, Noemí fue al pueblo. La casa de Beatrice Crane estaba al final de la calle más estrecha del pueblo de Haverly, con una puerta de madera pintada de verde que había perdido la mitad del color. Beatrice Crane, excocinera de Haverly Hall durante 12 años y compañera de trabajo de Catalina Valverde, vivía allí sola desde que dejó la propiedad, con una cocina que olía a especias secas y a leña reciente. Cuando Noemí dijo el apellido, Beatrice se quedó completamente inmóvil. «Valverde», repitió Beatrice, «soy su nieta», dijo Noemí. Beatrice la observó durante varios segundos. Luego se apartó de la puerta. Adentro, con las manos apoyadas sobre la mesa, Beatrice habló. No todo. Todavía había en ella algo que medía cada palabra antes de soltarla, 15 años después. Pero sí lo suficiente. Catalina había sido la persona más honesta que conoció en esa casa y la más cuidadosa. Lo que la obligaron a callar era real, y alguien se había tomado mucho trabajo para asegurarse de que no pudiera probarlo. «¿Se llevó algo antes de irse?», preguntó Noemí. El silencio duró demasiado para ser una negativa. «Una cosa», dijo Beatrice finalmente, «no para quedársela, para protegerla de que la destruyeran como destruyeron las otras. Me lo dijo esa misma noche, antes de marcharse». Una pausa. «No me dijo qué era. No me lo mostró». Noemí volvió a Haverly Hall con esa frase instalada entre el pecho y la garganta. Un documento que no estaba en la caja, que Catalina había sacado de la propiedad la noche de su marcha para que no corriera la suerte del resto. ¿Dónde estaba ahora? ¿Lo había guardado en otro lugar antes de morir? ¿O se había perdido con el tiempo y con el silencio? De vuelta en el archivo, ya entrada la noche, Noemí abrió el libro de registro de acceso para anotar las horas del día, y se detuvo. En la columna de secciones autorizadas para su nombre, alguien había añadido una línea manuscrita, una sección que esa mañana no figuraba entre sus permisos, sin firma, sin fecha. La tinta estaba ligeramente más viva que el resto de las entradas, reciente de esa tarde o de esa misma noche. Noemí pasó el dedo por encima sin tocarla. La sección añadida correspondía al pasillo de correspondencia privada, el ala exacta donde los registros de 1851 deberían estar según el índice, y donde no estaban. Alguien le había abierto esa puerta, sin explicación, sin esperar que se lo agradeciera, y ese alguien sabía con precisión lo que ella buscaba, aunque ella nunca se lo hubiera dicho. La sección añadida en el registro de acceso correspondía al pasillo de correspondencia privada, segunda galería, estantes del ala este. Noemí llegó antes del amanecer. Los documentos estaban donde el índice indicaba, atados en gruesos paquetes por año, con etiquetas escritas a mano en papel pardo. La correspondencia de 1840 a 1849 estaba completa. La de 1850 también. Noemí fue abriendo paquete por paquete con sistemática paciencia hasta llegar al que llevaba escrito 1851, correspondencia general de la familia. Lo que encontró dentro no era lo que esperaba. Había cartas, varias docenas, bien conservadas con el sello de la casa, pero entre ellas, una se distinguía del resto por un detalle pequeño que habría pasado inadvertido para cualquiera que no supiera lo que buscaba. El papel tenía marcas de doblez que no correspondían a su contenido actual. Alguien había adjuntado una respuesta. La respuesta había sido retirada con cuidado, no arrancada, no destruida, sino separada con la precisión de quien no quiere dejar señales. Solo quedaban las marcas de presión en el reverso del papel, el fantasma de una escritura que ya no estaba. Noemí leyó la carta 3 veces. Hacía referencia a un acuerdo previo en relación a un bautismo celebrado en la primavera del año en curso. No nombraba a ningún participante, no especificaba la naturaleza del acuerdo. Era exactamente el tipo de carta que se escribe cuando se sabe que puede ser leída por otros y se quiere decir lo mínimo necesario para que el destinatario entienda. El destinatario había entendido, había respondido, y esa respuesta había desaparecido. Noemí sacó las anotaciones de Catalina del interior de la bolsa. Buscó las páginas donde el año 1851 aparecía. Lo encontró tres veces, con círculos trazados con tanta presión que la pluma había marcado el reverso del papel, sin ninguna explicación junto a ellos, como si el año en sí fuera suficiente, como si Catalina hubiera esperado que quien llegara hasta ahí supiera ya por qué ese año importaba. ¿Qué había ocurrido en la primavera de 1851? La segunda anomalía llegó 10 minutos después. El índice general del archivo listaba, con toda precisión, un libro de registros de bautizos de la parroquia de Haverly, correspondiente a los años 1851 a 1855. Número de referencia, estante, posición exacta. Noemí fue hasta el lugar indicado. Pasó los dedos por los lomos de los libros uno por uno. El libro no estaba. El espacio donde debería encontrarse existía. Un hueco entre dos volúmenes que no se tocaban, ligeramente más ancho que los demás, como si algo hubiera sido retirado sin que nadie se molestara en cerrar el espacio después. No se lo dijo a nadie. ¿Guardó la carta de 1851 exactamente donde la había encontrado? Reordenó el paquete y volvió a su mesa de trabajo. Anotó en sus propias notas, con letra pequeña y sin encabezado, Registro Parroquial 1851-1855. No presente en ubicación indicada. Pendiente de localización. Si alguien había destruido los documentos de la capilla deliberadamente, ¿por qué conservar el índice que anunciaba su existencia? O bien el índice había sido olvidado, o quien lo dejó no esperaba que nadie cruzara esa referencia con la estantería vacía. En cualquier caso, alguien había retirado ese libro con suficiente prisa como para no recordar borrar el rastro. Henry entró al archivo a media mañana. No traía ninguna carpeta esta vez. Se instaló en la mesa lateral con las manos apoyadas sobre la superficie y guardó silencio durante el tiempo suficiente para que su presencia no pareciera casual. «Encontró algo», dijo Henry. «No era pregunta». «Encontré varias ausencias», respondió Noemí, sin levantar los ojos del folio que catalogaba. «A veces son más informativas que los documentos presentes». Henry dejó pasar un momento antes de continuar. «¿Ha trabajado antes con archivos donde faltaba material de forma sistemática?», preguntó Henry. «Una vez, en el archivo provincial de Norwich», dijo Noemí. 3 años de registros de arrendamiento habían desaparecido de una sección específica. No fue difícil establecer a quién beneficiaba esa ausencia. Noemí pasó al siguiente folio. El silencio que siguió no era incómodo. Era el tipo de silencio que se instala entre dos personas que piensan con velocidades similares y no necesitan llenarlo. «Las cosas que desaparecen de los archivos», dijo Henry, «suelen desaparecer solas». «Nunca», respondió Noemí. «Siempre hay alguien que quiso que desaparecieran». Henry no respondió, pero tampoco se levantó. Esa misma tarde, de camino al ala de empleados, Noemí pasó por el corredor sur. Robert Cleves, el jardinero mayor con 40 años en la propiedad y la espalda curvada de quien ha pasado décadas inclinado sobre la tierra, estaba junto al depósito lateral con una linterna nueva en las manos. Hablaba con uno de los mozos de jardín en voz baja. Noemí no se detuvo, pero escuchó sin intentarlo. Que su señoría había dado instrucciones esa misma mañana, que la capilla quedaba sin cerrojo a partir de esa noche por razones de inspección, que debía dejarse una linterna con aceite suficiente en el nicho norte de la entrada. Noemí siguió caminando. «Su señoría, Henry, instrucciones de esa mañana, después de la conversación en el archivo». Después de que ella dijera que las ausencias eran más informativas que los documentos presentes, él sabía lo que buscaba y le había abierto la puerta sin pedirle que dijera gracias. Le ardió el pecho. Lo apagó antes de llegar al final del corredor. Fue entonces cuando Lady Honoria entró al archivo, sin anuncio, sin llamar, como si los espacios de Haverly Hall no tuvieran puertas para ella, sino solo umbrales. Caminó hasta la mesa de Noemí, observó las cajas catalogadas apiladas junto a la pared norte y recorrió con la vista el estado general de la sala con la expresión de quien inspecciona y no revisa. «El progreso parece razonable», dijo Lady Honoria. «Gracias, my lady», respondió Noemí. Lady Honoria comenzó a caminar lentamente a lo largo de las estanterías. Pasó los dedos por los lomos de los libros de la sección norte. Luego giró hacia el pasillo de correspondencia privada. Se detuvo frente a la sección de 1851. Pasó un dedo por el hueco entre los dos volúmenes que no se tocaban. No preguntó nada. Giró la cabeza hacia Noemí. «Espero que no esté navegando más allá de lo que le fue asignado», dijo Lady Honoria. «Por supuesto que no, my lady», respondió Noemí. Lady Honoria sostuvo la mirada durante 3 segundos. Luego asintió una vez y salió con la misma fluidez con que había entrado. Solo el sonido de sus pasos, alejándose por el corredor de piedra. Noemí esperó hasta que el sonido desapareció. Luego miró el hueco entre los dos volúmenes. Lady Honoria lo había visto, y no había preguntado por el libro faltante. Quien no pregunta por lo que sabe que está ausente es porque no necesita que nadie se lo explique. Deja tu like si esta historia ya no te deja respirar tranquila. Y en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Noemí? Esa noche, Noemí tomó la linterna del nicho norte de la capilla, encendida, con aceite suficiente, exactamente donde Robert Cleves había dicho que estaría, y entró. Con más luz que en las noches anteriores, los fragmentos carbonizados sobre el paño oscuro revelaban detalles que el temblor de la vela había ocultado. Noemí trabajó en silencio durante más de una hora, avanzando milímetro a milímetro sobre los bordes quemados, y entonces lo encontró. Un fragmento diferente a los demás. El papel era del mismo período, la misma encuadernación parroquial, pero la tinta de una de las anotaciones marginales no era la del párroco. Era más pequeña, más inclinada, trazada con la presión específica de alguien que escribía deprisa porque sabía que no debía estar haciéndolo. Noemí acercó el fragmento a la linterna. La conocía. Esa letra, esa inclinación, esa presión exacta sobre el papel. Era la letra de Catalina. Su abuela no solo había sabido del bautismo desde lejos, había estado presente. Había anotado algo al margen del registro oficial con su propia letra, en el documento que alguien después intentó reducir a ceniza. Noemí no se movió durante un tiempo que no supo medir. La anotación estaba incompleta. El fragmento era demasiado pequeño para leer más de 3 palabras consecutivas, pero bastaba para saber que Catalina había estado allí, que había visto, que había dejado constancia de algo que no debía quedar sin registro. Lo que Lady Honoria había intentado destruir era la firma de una testigo, y la testigo era la abuela de Noemí. A maná siguiente, Noemí pasó un archivo organizando oquetiña, los fragmentos de la capilla ordenados sobre el paño, la carta de 1851 con las marcas de doblez del reverso, las anotaciones de Catalina con el año circulado 3 veces, el hueco en la estantería donde debería estar el registro parroquial, y ahora el fragmento con la letra de su abuela al margen de un documento oficial que alguien había quemado deliberadamente. Piezas. Demasiadas piezas para ser coincidencia, demasiado incompletas todavía para ser prueba. ¿Qué había visto Catalina en 1851 que justificara 30 años de silencio comprado con una amenaza? Esa tarde volvió al pueblo. Beatrice Crane estaba en el jardín trasero cuando Noemí llegó, cortando tallos secos con unas tijeras de mango negro. La vio venir desde la verja y no preguntó nada. Dejó las tijeras sobre el banco de piedra y esperó. «Necesito que me diga qué ocurrió en la primavera de 1851», dijo Noemí. Beatriz no respondió de inmediato. Recogió las tijeras, las dejó otra vez. «Ya lo sabe», dijo Beatriz. «Necesito escucharlo de alguien que estuvo aquí», respondió Noemí. El silencio duró lo suficiente para que los pájaros del jardín lo llenaran con su propio ruido. Luego Beatriz habló, despacio, con la cadencia de quien ha guardado algo tanto tiempo que necesita sacarlo por partes para que no pese todo de golpe. El difunto Lord de Haverly había tenido un hijo antes de casarse con Lady Honoria. No con ella, con otra mujer antes del segundo matrimonio. El niño había sido bautizado en la primavera de 1851, con el Lord como padre declarado y testigos de la casa. Cuando el Lord murió en 1855, ese hijo no existía en ningún registro. La parroquia de Haverly no tenía constancia de ningún bautismo con ese nombre en ese periodo. Y Catalina, que había estado presente como testigo en la ceremonia, recibió 4 meses después la visita de Lady Honoria con una oferta que no era una oferta. «¿Sabe usted dónde fue criado ese niño?», preguntó Noemí. «No», dijo Beatrice, «solo que no fue en Haverly Hall». Noemí regresó a la propiedad con las manos frías dentro de los bolsillos del abrigo. El hijo anterior al matrimonio de Lady Honoria, el bautismo borrado, el registro quemado, el libro parroquial desaparecido de la estantería, un niño nacido en 1851, criado en otro lugar, sin saber quién era su padre. ¿Cuántos años tendría ahora? De vuelta en el archivo, con la puerta cerrada y la luz de la tarde entrando en ángulo por las ventanas del este, Noemí extendió todo sobre la mesa principal. La carta de 1851, los fragmentos de la capilla, las anotaciones de Catalina, los apuntes que había ido acumulando día a día desde su llegada. Los puso en orden cronológico, luego en orden temático, luego por tipo de referencia. Buscó el patrón. Siempre había un patrón cuando los documentos no habían sido destruidos del todo. Porque destruir completamente requería tiempo y atención, y quien destruía por miedo rara vez tenía suficiente de ninguno de los dos. Entonces recordó el forro. La caja de Catalina tenía una base de madera cubierta con fieltro verde oscuro. Lo había visto desde el primer día sin darle importancia. Pero Beatriz había dicho que Catalina sacó algo de la propiedad la noche de su marcha. Algo que no estaba entre los papeles que Noemí había revisado docenas de veces. Sacó los documentos de la caja hasta dejarla vacía. Pasó el pulgar por el borde del fieltro. Presionó en las esquinas. La tercera esquina cedió. Debajo del forro falso, doblada en 4 con la precisión de quien sabe que ese papel no debe arrugarse, había una sola hoja. Noemí la desplegó despacio. Era una copia manuscrita. La letra de Catalina, pequeña, densa, inclinada, reproducía con exactitud el formato de un registro parroquial de bautismo. Fecha, nombre del bautizado, nombre del padre, nombre de la madre, nombres de los testigos, el padre, el difunto Lord de Haverly. Los testigos, 2 nombres que Noemí no reconoció, y debajo de ellos, en la misma letra del resto del documento, el nombre de Catalina Valverde. La madre, Elizabeth Alton. Noemí leyó el apellido 2 veces, luego una tercera, Alton. Se sentó. No buscaba a un heredero olvidado en alguna rama distante de la familia. No buscaba a un desconocido. Lo había tenido al lado desde el primer día, en la balaustrada del vestíbulo, en la mesa lateral del archivo, en el umbral de la capilla que él mismo había mandado abrir, el hombre que la había seguido en la oscuridad esperando encontrar una espía, el hombre que había encendido una linterna para ella sin pedir que se lo agradecieran. Henry Alton, el duque de Alton, era el hijo del difunto Lord de Haverly. Todo cambió en ese momento, aunque nadie más en la casa lo supiera todavía. Noemí guardó la copia en el fondo de la bolsa de cuero. Recolocó el forro de la caja con cuidado. Ordenó los papeles exactamente como los había encontrado. Trabajó el resto de la tarde con la misma meticulosidad de siempre, catalogando correspondencia de los años 40 con letra precisa en las fichas de referencia. No podía decirle nada todavía. Necesitaba el fragmento completo de la capilla. Necesitaba confirmar que la anotación de Catalina en el registro quemado coincidía con cada detalle de la copia manuscrita. Una sola prueba no era suficiente. 2 pruebas que se corroboraran mutuamente eran otra cosa. Pero la copia existía. Y Catalina la había guardado donde nadie la encontraría, a menos que supiera exactamente qué buscar. Su abuela había pasado 15 años cargando eso sola. Henry llegó al archivo cuando Noemí ya no estaba. Había bajado a buscar un documento de administración que necesitaba consultar antes de la cena. Algo rutinario, sin urgencia. La sala estaba vacía. Sobre la mesa de trabajo de Noemí, vuelto hacia abajo, había un papel que ella había olvidado guardar al marcharse. Lo dejó como estaba. Fue hasta la estantería que necesitaba. En el camino de vuelta pasó junto a la mesa otra vez. Se detuvo. Giró el papel. Era una hoja de sus propias notas de trabajo. Catalogación, referencias, fechas. Nada inusual, salvo por una anotación en el margen inferior, con letra más pequeña que el resto, que no formaba parte del trabajo de archivo. Tres palabras y un apellido, sin contexto alrededor. Elizabeth Alton, 1851. Henry dejó el papel exactamente como lo había encontrado. Salió del archivo. Subió al ala principal por la escalera de servicio, que nadie usaba a esa hora. Esa noche no fue a cenar. En el escritorio de su habitación, Henry abrió el cajón que no había abierto desde la última visita a Haverly Hall. Dentro había una carta. La había leído tres veces en su vida. Una cuando la recibió, una el año siguiente, una más hace cuatro años cuando la encontró por accidente mientras buscaba otra cosa. Siempre la había interpretado igual. La tristeza de una mujer enferma por un pasado que no había podido resolver. Las palabras vagas de alguien que ya no tenía fuerzas para ser precisa. La leyó ahora. Hay cosas que debí decirte antes. No encontré el momento. Quizás no fui lo suficientemente valiente. Lo que debes saber es que lo que eres no empieza conmigo. Empieza en un lugar que todavía existe, aunque te hayan dicho que no tiene nada que ver contigo. Tres líneas que durante años había leído como el delirio afectuoso de una madre moribunda. Las leyó ahora de otra manera. No actuó. No llamó a nadie. Permaneció sentado frente al escritorio con la carta en las manos hasta que la luz de la vela bajó lo suficiente para que la letra se volviera difícil de distinguir. Le costaba respirar de una forma que no sabía nombrar. No era dolor, exactamente. Era el sonido específico de una certeza antigua abriéndose desde adentro. No con estrépito, sino con la lentitud larga de algo que estuvo cerrado demasiado tiempo. Lady Honoria lo vio en el desayuno a la mañana siguiente. No dijo nada. Nunca preguntaba directamente. Era una de las habilidades que 30 años de vigilancia silenciosa construían en una persona. Pero lo observó durante los 10 minutos que Henry permaneció en la mesa antes de levantarse con una disculpa breve. Observó la forma en que sostenía la taza sin beber, la forma en que miraba el centro de la mesa en lugar de la ventana, que era a donde miraba siempre. Algo había cambiado en él. Lady Honoria terminó su desayuno con la misma calma de siempre. Dobló la servilleta con precisión y decidió que era tiempo de resolver el problema de la archivista antes de que se volviera irresoluble. La convocatoria llegó a través de la doncella antes del mediodía. Lady Honoria solicitaba la presencia de Noemí en el salón principal a las 2 de la tarde. Sin motivo indicado, sin posibilidad de declinar. Noemí dobló la esquela, la guardó en el bolsillo del delantal y terminó de catalogar la caja que tenía entre manos. Letra precisa, referencias correctas, sin apresuramiento. Luego se lavó las manos, se acomodó el cabello frente al espejo pequeño del archive y bajó al salón con 3 minutos de anticipación. Edward Haverly, hijo único de Lady Honoria y heredero oficial de la propiedad, un hombre de unos 30 años, con los mismos ojos grises de su madre, pero ninguna de su frialdad. Estaba de pie junto a la ventana cuando Noemí entró. No la miró directamente. Tenía los brazos cruzados con la tensión específica de quien ha sido convocado a algo que no eligió. Lady Honoria estaba sentada. Eso, por sí solo, era una declaración. «Señorita Valverde», dijo Lady Honoria, «ha llegado a mi conocimiento una situación que requiere atención inmediata». Lo dijo con la misma cadencia con que había presentado las restricciones de acceso el primer día, sin énfasis, sin variación, como si los hechos hablaran solos y ella solo los organizara en voz alta. Explicó que durante una revisión rutinaria del ala de empleados se había encontrado material documental en el cuarto de Noemí que no debería encontrarse fuera del archivo. Folios de correspondencia familiar. Año 1851. Noemí dejó pasar un instante. «¿Podría especificar cuáles folios, my lady?», preguntó Noemí. «Necesito saber si forman parte de las secciones que me fueron asignadas». «Eso es precisamente lo que nos preocupa», respondió Lady Honoria. «Entiendo la preocupación», dijo Noemí. «Por eso necesito los títulos exactos para poder verificar en el registro de acceso si en algún momento estuve autorizada a consultarlos». Una pausa breve. «También necesito saber bajo qué protocolo se revisó el cuarto de una empleada contratada por el registrador del condado sin su presencia ni consentimiento». El silencio que siguió fue de otro tipo. Edward dejó de mirar la ventana. Fue entonces cuando Henry entró al salón. No explicó de dónde venía ni por qué llegaba en ese momento. Cruzó el umbral con la misma calma con que ocupaba cualquier espacio de esa casa. Miró a Lady Honoria, luego a Noemí, luego otra vez a Lady Honoria. «Como miembro de la familia», dijo Henry, «me gustaría revisar los registros de acceso del archivo antes de que cualquier acusación se formalice. Es un procedimiento razonable». Lo dijo sin énfasis, sin calor, con la voz específica que es más difícil de ignorar que cualquier grito. Lady Honoria lo miró durante 2 segundos. «Por supuesto», dijo Lady Honoria. Sonrió. «La transparencia es siempre lo más conveniente». El archivo estaba vacío a esa hora. Henry y Noemí trabajaron juntos sobre el libro de registro de acceso durante casi una hora, la primera vez que permanecían en el mismo espacio sin la presión de un tercero observando. El libro era preciso. Cada sección del archivo tenía un historial de entradas fechadas y firmadas. Noemí señaló las columnas que la concernían. Henry las siguió con el dedo en silencio. Los folios que Lady Honoria había mencionado correspondían a una sección que nunca había figurado entre los permisos de Noemí, no en el día de llegada, no después de la adición manuscrita de la segunda noche, no en ningún momento desde su contratación. Los registros eran inequívocos. «Esto prueba que usted nunca tuvo acceso autorizado a esa sección», dijo Henry. «Prueba algo más», respondió Noemí. «Esos folios fueron revisados por última vez, según el registro, hace 3 semanas, antes de que yo llegara a Haverly Hall». Henry cerró el libro despacio. Permanecieron en silencio un momento. Afuera, el viento movía los árboles del jardín este con un sonido largo y bajo. Noemí ordenó las fichas de referencia que tenía sobre la mesa, no porque necesitara ordenarlas, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. «¿Cómo murió su abuela?», preguntó Henry, sin anunciar la pregunta. «En silencio», respondió Noemí, con un tipo de culpa que no tenía nombre pero tenía peso. Henry quedó quieto. Luego dijo en voz baja y sin dirigirlo exactamente a ella que le habría gustado que alguien le hubiera dicho a Catalina que esa culpa no le correspondía. Noemí no respondió. No hacía falta. Esa tarde fue al pueblo. Beatrice Crane estaba en la cocina cuando Noemí llegó. Le contó lo ocurrido en el salón sin omitir nada. Las palabras exactas de Lady Honoria, la acusación, las preguntas que ella había devuelto, la entrada de Henry. Beatriz se quedó inmóvil con las manos sobre la mesa. «Esas palabras», dijo Beatriz, «¿las dijo en el salón principal, con su hijo presente?». «Sí», respondió Noemí. Beatriz cerró los ojos un instante. «Es exactamente lo que le hizo a su abuela», dijo Beatriz. «Las mismas palabras, la misma sala, el mismo tipo de acusación, algo encontrado donde no debería estar, sin que nadie pudiera explicar cómo llegó ahí». Abrió los ojos. «A Catalina no le dio tiempo de hacer las preguntas que usted hizo. El mismo mecanismo. 30 años de distancia. El mismo procedimiento. No era improvisación. Era un método que Lady Honoria había usado antes porque le había funcionado. Y quien usa un método que funcionó, no inventa otro cuando vuelve a necesitarlo». De vuelta en Haverly Hall, Noemí encontró a Edward esperándola en el corredor del ala este. se había apoyado en la pared con los brazos cruzados y la mirada en el suelo, y cuando la vio llegar, se irguió con la incomodidad específica de quien ha ensayado lo que quiere decir y no está seguro de que vaya a salir bien. «Quería disculparme», dijo Edward, «por lo de esta tarde. No tenía información suficiente para contradecir lo que mi madre presentó, pero...» Se detuvo. Empezó de nuevo. «No creo que usted haya hecho nada de lo que se la acusa, y debía haberlo dicho en el salón». Noemí lo observó durante un momento. Edward Haverly no era un hombre que actuara por cálculo. Era, sencillamente, alguien que había llegado tarde a una conclusión honesta. «Lo que importa es que queda registrado», dijo Noemí. «¿Seguirá aquí?», preguntó Edward. «Mi contrato es con el registrador del condado», respondió Noemí. «No con Haverly Hall». Edward asintió despacio. Se marchó por el corredor sin añadir nada más. Noemí lo siguió con la vista hasta que dobló la esquina. No era un hombre malo. Eso, en los términos de esta historia, importaba. Todo cambió con el anochecer. Robert Cleaves la encontró cuando cruzaba el jardín sur camino al ala de empleados. Se quitó el sombrero antes de hablar. Un gesto automático, el tipo que se hace cuando lo que se va a decir no es cómodo. «Señorita», dijo el jardinero, «Lady Honoria ha dado instrucciones esta tarde. La capilla queda cerrada a partir de hoy. Las llaves vuelven a mi cargo, y yo tengo instrucciones de no abrirla a nadie sin su autorización directa». Una pausa. «Lo lamento. Pensé que debía saberlo». Noemí lo miró. «Gracias, Robert», dijo Noemí. El jardinero asintió y siguió su camino. Noemí permaneció en el jardín un momento, con el frío de la noche comenzando a entrar por las mangas del abrigo. El fragmento de la capilla todavía estaba incompleto. La anotación de Catalina al margen del registro quemado, la letra que ella había reconocido, las tres palabras que podía leer y las demás que la oscuridad y el daño habían vuelto ilegibles, necesitaba luz suficiente para dar lo que todavía guardaba. Sin acceso a la capilla, sin el fragmento completo, la copia manuscrita de Catalina no tenía corroboración directa. Una sola prueba sin confirmación no era suficiente para lo que estaba a punto de entregarle a Henry. La llamada a la puerta llegó pasada la medianoche. Tres golpes, breves, espaciados con precisión. Noemí abrió. Henry estaba en el corredor oscuro con el abrigo todavía puesto, como si viniera de afuera o estuviera a punto de salir. No explicó nada. No dijo por qué estaba allí ni cómo sabía que la capilla había sido cerrada. Extendió la mano. En la palma, una llave de hierro forjado, antigua, con el desgaste específico de algo que ha abierto la misma cerradura durante décadas. «Es la capilla», dijo Henry. «El cerrojo es antiguo, lleva luz suficiente». Noemí miró la llave, miró a Henry. ¿Cómo la había conseguido si Robert tenía instrucciones de retenerla? No preguntó. Había preguntas que se respondían solas si uno esperaba lo suficiente. Tomó la llave. Henry giró y se marchó por el corredor sin mirar atrás. Noemí escuchó sus pasos alejarse hasta que el silencio de la piedra los absorbió. Cerró la puerta. Se quedó con la llave en la palma durante un momento largo mirándola. Mañana traería luz suficiente, y entonces todo quedaría completo. Con luz suficiente y sin el frío de las noches anteriores, la capilla reveló lo que las velas habían ocultado. Noemí trabajó durante una hora sin moverse de la misma posición, con la linterna sostenida en ángulo sobre el fragmento. La anotación de Catalina al margen del registro quemado era más larga de lo que había calculado. El daño había preservado los bordes de forma irregular y lo que parecía ilegible bajo una vela resultó ser oscuridad, no destrucción. Letra por letra, la anotación se volvió completa. Era el registro de bautismo de la primavera de 1851. No interpretado, no resumido. El registro completo, anotado de memoria por su abuela en los márgenes del documento oficial antes de que alguien lo redujera a ceniza. Fecha. Nombre del bautizado. Nombre del padre. El difunto, Lord de Haverly. Nombre de la madre, Elizabeth Alton. Nombres de los testigos, y al pie, con la letra más pequeña de todas, como si Catalina hubiera necesitado que esas palabras existieran, pero no quisiera que ocuparan demasiado espacio. Yo estuve aquí. Lo vi. CV. Noemí no se movió durante un tiempo que no supo medir. Catalina no había guardado solo la copia manuscrita. Había dejado su firma en el lugar del crimen, bajo las cenizas, esperando que alguien con luz suficiente llegara hasta ella. 30 años esperando. 15 de ellos desde una casa pequeña en el pueblo, con una caja de madera y una culpa que no le pertenecía. Yo estuve aquí. Lo vi. Ahora había alguien que también lo sabía. A la mañana siguiente, Noemí fue al estudio de Henry. Llamó 2 veces. Él abrió. La miró un momento. Luego miró la bolsa de cuero bajo el brazo de ella y se apartó de la puerta sin decir nada. Noemí extendió todo sobre el escritorio en orden cronológico. Los fragmentos reconstruidos de la capilla, con la anotación completa de Catalina visible en el margen. La copia manuscrita extraída del forro falso de la caja, con cada detalle coincidiendo con el fragmento. La carta de 1851, con las marcas de doblez de la respuesta retirada. Los registros de acceso del archivo que documentaban que los folios mencionados por Lady Honoria llevaban semanas fuera de su ubicación antes de la llegada de Noemí. Henry leyó cada documento despacio, sin saltarse nada. Cuando llegó a la copia manuscrita, se detuvo en el nombre de la madre. Quedó con los ojos fijos en esas 2 palabras durante un tiempo que Noemí no interrumpió. El pulso en su mandíbula se tensó 1 vez. Solo 1. «Lo sabía antes de llegar», dijo Henry sin levantar los ojos del papel. «Sabía que había una verdad», respondió Noemí. «No sabía quién era usted». Henry dejó la hoja sobre el escritorio. Se levantó. Fue hasta la ventana y quedó de espaldas a ella, mirando el jardín este. El mismo que conocía desde niño, con la misma luz de la mañana entrando desde el mismo ángulo. Todo igual. Todo completamente distinto. Pasaron 2 segundos. «Catalina firmó esto», dijo Henry, sin girarse. «No era pregunta». «Sí», respondió Noemí. «Entonces pasó 15 años cargando la prueba de quién soy», dijo Henry en voz baja. «Y no se la dio a nadie». «No podía dársela a nadie», respondió Noemí. «Se la guardó para mí». Henry giró. La miró. Fue la primera vez que Noemí le sostuvo la mirada sin calcular cuánto tiempo era razonable hacerlo. 1 hora después, el abogado del pueblo, llamado esa misma mañana por instrucción de Henry sin explicación del motivo, esperaba en el vestíbulo con su maletín sobre las rodillas. Edward llegó desde el ala norte, con el paso de quien no sabe qué va a encontrar, pero sabe que importa. Robert Cleaves estaba junto a la puerta lateral, sin haber sido convocado formalmente. Simplemente allí, como llevaba 40 años estando donde hacía falta. Lady Honoria entró porque siempre entraba cuando algo se movía en esa casa. Cruzó el umbral del vestíbulo principal con la misma seguridad de siempre, miró el grupo reunido y comprendió en menos de 1 segundo que esta vez el cuarto no era suyo. No dio ninguna señal de haberlo comprendido. Henry presentó los documentos 1 por 1 con precisión y sin rabia. Explicó la secuencia. El registro de bautismo de 1851, la copia manuscrita de Catalina Valverde, la carta con la respuesta retirada, los folios desplazados antes de la llegada de la archivista. No acusó, no interpretó, solo ordenó los hechos en voz alta con la cadencia de quien ha decidido que la verdad no necesita dramatismo para sostenerse sola. Lady Honoria escuchó hasta el final. Cuando Henry terminó, ella tomó la palabra. Lo que dijo no fue una negación. Fue algo más difícil de desmantelar, una justificación. Describió lo que había hecho no como fraude, sino como protección. A Edward, que nunca cometió ninguna injusticia. A la familia, que no debía cargar con consecuencias de decisiones que no había tomado. A la memoria del Lord, interpretada a su manera y en su ausencia. Su voz no tembló en ningún momento. Había tenido 30 años para convencerse de que tenía razón. Fue exactamente esa claridad la que lo confirmó todo. El abogado anotó sin levantar la vista. La autoridad administrativa de Lady Honoria sobre Haverly Hall fue revocada antes de que terminara la mañana. El caso pasaría al registrador del condado para revisión formal de los documentos de sucesión. El abogado levantó acta. Robert Cleaves firmó como testigo con la mano firme de quien lleva 4 décadas esperando que alguien pusiera eso por escrito. Lady Honoria no esperó que le pidieran que saliera. Se levantó, dobló las manos frente a ella y cruzó el vestíbulo con el mismo paso con que había cruzado cada corredor de esa casa durante 30 años. Sin apresuramiento, sin mirar atrás, la puerta del ala principal se cerró con un sonido completamente ordinario. Fue el detalle más elocuente de todo, que después de 30 años manejando cada movimiento de esa casa, el sonido de esa puerta fuera el mismo de siempre. Cuando el abogado terminó de recoger sus papeles, Edward se quedó. Estaba de pie junto a la chimenea apagada con los brazos caídos, la postura de quien ha soltado algo pesado y no sabe todavía qué hacer con las manos vacías. Se acercó a Henry. No dijo nada durante un momento. «Espero que no me consideres parte de lo que te hicieron», dijo Edward. «Nunca lo consideré», respondió Henry. Los dos hombres que habían crecido como primos y resultaron ser hermanos, permanecieron de pie uno frente al otro en el vestíbulo de la casa que había pertenecido al padre de ambos. No hubo drama. Había algo más sostenido que el drama en ese silencio. El sonido específico de 2 personas reconfigurando 30 años sin necesitar palabras para hacerlo. Fue Henry quien habló primero. Dijo con calma y con precisión que tenía intención de dividir la propiedad, que lo formalizaría con el abogado en los días siguientes, que Haverly Hall había pertenecido al padre de los dos y que eso no cambiaba con el nombre registrado en los documentos. Edward lo miró un momento largo. «Eres exactamente como él», dijo Edward. «Lo decían de ti desde que eras niño. Yo nunca entendí de quién lo habías sacado». Henry no respondió, pero algo en su expresión cambió de una forma que Noemí, desde el umbral donde había permanecido en silencio, reconoció. Era el gesto de alguien que acaba de recibir algo que no esperaba y todavía no sabe dónde ponerlo. El gesto de elección llegó antes de que el abogado cruzara la puerta principal. Henry lo llamó de vuelta al vestíbulo. Pidió que quedara constancia formal en el acta. Noemí Valverde sería nombrada archivista permanente de Haverly Hall, con autoridad completa sobre todos los fondos documentales de la propiedad, con remuneración oficial y acceso sin restricciones. Que ese nombramiento entrara en vigor de manera inmediata. Luego se volvió hacia Robert Cleaves, hacia el abogado, hacia Edward. «Fue su trabajo», dijo Henry. «Ella sola hizo posible que esta verdad llegara a la luz, y su abuela antes que ella. Haverly Hall les debe lo que no se paga fácilmente». Lo dijo en el vestíbulo principal, con testigos, sin ambigüedad de ningún tipo. Noemí no bajó la vista. Lo recibió de frente, de la misma manera en que había recibido cada cosa en esa casa desde el primer día, sin retroceder, sin añadir nada que no hiciera falta. Más tarde, cuando el vestíbulo quedó vacío, Noemí volvió al archivo. Los papeles de Catalina estaban sobre la mesa, los mismos de siempre, pero distintos ahora que ya habían cumplido su propósito. Noemí comenzó a catalogarlos con la misma meticulosidad con que había catalogado todo lo demás desde su llegada. Fecha, referencia, estado de conservación, contenido. Cada hoja de la caja de su abuela recibiría su lugar en el registro oficial de Haverly Hall. Dejarían de ser documentos escondidos bajo un forro falso. Pasarían a ser historia. El nombre de Catalina Valverde quedaría en las actas, como testigo, como custodio, como la mujer que estuvo allí y lo vio y encontró la manera de que alguien llegara hasta ella 30 años después. Escuchó pasos en el corredor. Se detuvieron frente a la puerta. Henry estaba en el umbral, sin carpeta, sin pretexto, sin ninguna razón funcional para estar allí. «Debería descansar, my lord», dijo Noemí, sin levantar los ojos del folio que catalogaba. Henry respondió en voz baja que había pasado 35 años descansando dentro de una historia que no era la suya, que prefería quedarse despierto por un tiempo. Noemí levantó la vista. Él no salió del umbral. ella no pidió que saliera. Afuera, los jardines de Haverly Hall tenían la luz específica de las tardes de otoño, la misma luz de siempre, entrando por las mismas ventanas. Pero el archivo donde esa luz caía, ahora, era otro. Los papeles sobre la mesa eran otros. Y la verdad que Haverly Hall había guardado durante 30 años dejó de ser una cosa enterrada para convertirse en lo que siempre debió ser, un registro. Claro, fechado, firmado y permanente. Hay mujeres que cargan verdades ajenas durante años, no por debilidad, sino porque el mundo en que viven no les ofrece otro lugar donde ponerlas. Catalina Valverde salió de Haverly Hall en silencio porque el silencio era lo único que podía proteger a quienes amaba. Vivió con esa decisión hasta el final, con la certeza de que lo que había visto era real y con la impotencia de quien sabe que la realidad no siempre alcanza para ser prueba. Un hombre la siguió en la oscuridad esperando encontrar a una espía. Encontró a una mujer reconstruyendo con las manos lo que alguien había quemado deliberadamente. No pudo olvidarlo, y esa incapacidad de olvidar fue el principio de todo lo que vino después. Lo que Noemí le devolvió a esa casa no fue solo la verdad, fue el registro. El nombre de Catalina en el acta, la firma de un testigo que estuvo allí, que lo vio, y que encontró la manera de que alguien llegara hasta ella 30 años más tarde. Hay un tipo de justicia que no destruye a quien destruyó, porque eso no le devuelve nada a nadie. Que corrige, en cambio, despacio, con documentos y con paciencia, con la certeza de que la verdad no caduca, aunque tarden décadas en encontrarla. Es más silenciosa que la venganza, y dura mucho más. Si esta historia te llegó al alma, hay algo que puedes hacer que es completamente gratuito y que nos ayuda muchísimo. Presiona el botón Hype que aparece debajo del video. Está disponible solo durante los primeros 7 días después de la publicación y hace una diferencia enorme para canales como este. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, para que estés aquí la próxima semana con una nueva historia. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te emocionó?